Amigos, amigas, bienvenidos un programa más a Radio Porque Sí en Radio Colores. Hoy os presentamos nuestro programa número 20. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, ha llegado mi casero y me ha dejado la jaula temblando. Sí, sí, o sea, el Banco de España, que otra vez insiste en su papel de celebrar su semana fantástica en favor del retraso, otra vez, de la edad de jubilación, más allá de los 67 años. El jefe bancario actual mantiene la tradición del anterior, un tal Fernández Ordóñez, de presionar en materia de empleo y de pensiones que acaba siendo asumido por el gobierno de turno. Hace años que el Banco de España es famoso no por controlar a la banca y sus desmanes, cuando no por robos, sino por sus propuestas de recortes y recortes sobre el empleo, sobre las pensiones. Luis María Linde se llama el machacote de ahora. Y digo yo con mi pico de loro, ¿no será mejor que se repartiese el trabajo y los beneficios de los que se benefician de mi sudor? Así nos evitaríamos tener que soportar los discursos medievales y de rancio marquesado de Torquemadas con este lindo Linde, Luis María. Bueno, igual se le arreglaba la cabeza poniéndole con 65 años a currar en la cadena de la Fasa, o en una obra de fontanero, o haciendo fabiolas en un horno. Claro, que si esto además lo hace con 68, con 69, de cocinero se le iban a pelar hasta los huevos. El Banco de España, la chispa de las vidas. A sus presidentes las colecciones del bolso le marcan el ritmo. Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
amor. Amor, love, amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más.
Bueno, pues en esta ocasión hay que hablar de ecología. Mira, hay que hablar de ecología y de ahorro energético y de que lo que hagamos, lo hagamos con esa perspectiva de ahorrar. Porque el mundo no está para que se sostenga como nosotros nos dé la gana. Tiene sus límites. Entonces hoy... pues es que estamos un poco con un amor así raro y yo creo que lo mejor sería que y nos hiciésemos eco de cómo hacer el amor ecológicamente hablamos. Yo ya sé que lo llaman sexo cuando en realidad dicen que es amor o al revés, que da lo mismo. Pero bueno, os vamos a plantear unas posibilidades de que cuando hagáis el amor con pareja, la ecología esté presente, ¿verdad?
Sí, sí. Lo mismo.
Obviamente. Pues 10 puntitos imprescindibles para este menester. Primero,
apaga las luces.
Claro, desde la cama puedes comenzar una verdadera revolución energética. Así que siempre apaga la luz. Elige velas de cera, de abeja y parafina. Y no las echas con base de petróleo. Pueden ser muy románticas las otras.
Claro, y así poner la mano donde no veas, donde puedas, donde no veas. Frutas de la pasión. ¡Buah! Mejor ecológicas, claro.
Pues sí, es verdad. Algunas frutas pueden ser afrodisíacas como las fresas, frambuesas y cerezas, entre otras. Pero, ¿por qué no consumir las orgánicas? Consume ecológico y compra en pequeños comercios que están destinados para ello. Ya sabes, mejor de temporada y local.
Sí, sí. ¿Amor a base de afrodisíacos?
Uy, las ostras y otros mariscos, como las gambas y los langostinos, por ejemplo...
están caros, eso.
Ya, pero son unos afrodisíacos de potentes.
Ya, ya, potentes. No sé las ostras si serán muy afrodisíacas.
Las ostras,
no las he probado.
Muchas, yo sí. Pero nuestros océanos están siendo destruidos, ¿sabes? Debido a la sobrepesca. La naturaleza nos provee de una gran variedad de especies y hierbas naturales para estimular la libido.
¿La qué?
La libido, como el ginseng... Y si te va más lo dulce, también tienes muchas opciones como la canela y el chocolate.
Arre, ayer me he comido dos.
Pues te habrás puesto...
Buah, pa' un mes tengo hambre.
¡Ope!
Baja la calefacción, hijo. Achúchate en la cama.
Los calcetines gorditos están de moda, así que por las noches bájale calefacción y achúchate a tu pareja debajo de las sábanas. Así ahorrarás en el consumo en casa y seguro que contribuye a mejorar tus relaciones de pareja. Si tienes mucho frío, usa bolsas de agua caliente que mantienen el calor en la cama y así no notarás la diferencia.
Claro, y te metes en una cama de 90 y por narices te tienes que achuchar.
Y el calorcito.
Porque
el calor.
La casa no es muy grande.
Ya no te hace falta la calefacción. Claro, ¿has ecologizado el ex-sexo?
Sí, sí. Usa lubricantes naturales.
Nada mejor que la lubricación natural. La lengua siempre será un buen instrumento para ello. Pero si necesitas usar alguno externo, entonces te recomendamos que nunca uses lubricantes hechos a base de petróleo, como los de vaselina, por ejemplo. Hoy en día existen muchas marcas que se dedican a la producción de lubricantes ecológicos con diversos sabores y aromas para el juego sexual.
Y si no, pues el aceite de oliva puro virgen extra.
No usar el 3-in-1 que tiene mucho petróleo.
Es juguetes no tóxicos, ¿eh?
Si te gustan las emociones fuertes, entonces tal vez hayas intentado alguna vez usar algún objeto, ropa o accesorio de policloruro de vinilo, conocido como PVC, de las ventanas. Es un material derivado del petróleo, cuya formulación incluye el uso de sustancias tóxicas como los eftalatos. Así que mejor para tus juguetes eróticos, opta por materiales como caucho, látex o vidrio. Además, usa siempre pilas recargables.
Pues me has dejado solo que como no coja una caja de cartón. Bueno, ahorra agua en pareja.
Muy importante, y en esta época que ha llovido poco aquí, mejor. Cuidar el planeta nunca había sido tan erótico. Si te duchas en pareja ahorrarás jabón y agua. Recuerda que más de 500 millones de personas no tienen el acceso a agua limpia. Para ellos, lo que tú haces todos los días es un lujo. Como un lujo que es, definitivamente deberías compartirlo con tu pareja. Y si te entretienes,
pues cierra el grifo. Sí, sí, cierra el grifo. A ver, cama sostenible.
Seguramente tienes un buen colchón, confortable y cómodo, pero ¿sabes de dónde proviene la madera de la cama en la que duermes cada noche?
Del IKEA.
Ay, estamos liados. Asegúrate que esta madera no procede de la deforestación o de la tala ilegal de los bosques. Busca madera de procedencia cercana. Consume local también. A ser posible, certificada por el Consejo de Manejo Forestal.
Ya, yo creo que la mía está hecha de un pino de ahí detrás del Cristo.
Pino, Soria.
A ver, sexy y verde por dentro.
Esta es la novena condición. Ya puedes encontrar en el mercado ropa interior hecha con fibras naturales de algodón orgánico, seda de hemp o bambú, que harán que tu ropa interior sea sexy y ecológica. Existen alternativas para todos los gustos. Basta con echar un ojo en internet para encontrar los más variados objetos y prendas también. Sustitutos al cuero.
Anda, anda.
Y 10.
Haz el amor y no la guerra.
Hasta la próxima.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues después de este manual tan interesante para hacer el amor, que nos ha quedado anonadado, os voy a leer una frase de Ernesto Che Guevara. Dice así: en la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana.
Y ahora una canción, porque sí.
Estamos en carnavales, vamos a escuchar un tema del grupo andaluz Jarcha, alusivo a estas fechas de juerga y desenfreno. Carnavalito se viene, carnavalito se va.
Carnavalito se viene, carnavalito se va, y nosotros no iremos y no volveremos más. No la llames, que no viene, que está pelando la pava debajo de los laureles. No la llames, que no viene. Estos carnavalitos son pa' nosotros, los del año que viene serán pa' otro. Serán pa' otro, niña, serán pa' otro. Estos carnavalitos
carnavalitos son para nosotros.
Por esta calle me voy, por la otra doy la vuelta. La niña que a mí me quiera, que deje la puerta abierta. No la llames, que no viene,
que está pelando la pava debajo de los laureles.
No la llames, que no viene,
me lo tienes que dar. Lo que cogen los perros cuando van a cazar, me lo tiene que dar, me lo tiene que dar. Lo que cogen los perros cuando van a cazar.
Si quieres que yo te quiera, ha de ser a condición que lo tuyo ha de ser mío y lo mío tuyo.
Soy torero y le pongo la banderilla al toro.
Con moña verde y anilla de oro.
Aragón, Aragón, liberal, liberal. El castillo de Aragón es muy malo de ganar. Aragón, Aragón, liberal, liberal. El castillo de Aragón es muy malo de ganar. Aragón.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, hoy vamos a dejar ya de lado a los indios, y vamos a reflexionar un poco de cómo fluir con la vida y así dejar de sufrir. Fácil, ¿verdad? Lo de dejar de sufrir.
Bueno, si tú lo dices.
Vamos a ello. Solo se trata de no resistirse ante los acontecimientos. En la sociedad que vivimos nos enseñan a aferrarnos a todo. Al trabajo, que sea para toda la vida, a la pareja, también para toda la vida, al dinero como algo muy, muy importante, y que cuanto más tengas, más eres, etcétera, etcétera. A todo lo que creemos que nos puede hacer más felices. En definitiva, a tener control de casi todo a nuestro alrededor. Que no se mueva nada sin que nosotros lo sepamos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nos viene un revés, en cualquier ámbito de los que hemos mencionado, nos ponemos rígidos, luchamos y nos oponemos a ello como sea. Total, nos rompemos. No fluimos con ello. No fluimos. Solo tenemos que tener en cuenta que cada situación que nos acontece la atraemos nosotros mismos. Y siempre es para algo, con nuestra manera de pensar, de hacer y de sentir. Y lo que en un momento determinado nos puede parecer una desgracia o algo tremendamente terrible, si somos capaces de transformarlo y de pensar para qué me está sucediendo esto o aquello, seguro que luego ya no lo vemos tan malo. Por el contrario, aprenderíamos a verlo como una experiencia que tenemos que vivir para aprender, para ser más libre, para ser más feliz, para ser más rico, en fin, para lo que sea. Ponte que te largan de un trabajo, que te rompes un pie, que te deja la pareja. Si ¡fium!, te hundes, te deprimes, te amargas la existencia, se acabó todo. Sin embargo, si te planteas que sigues siendo una persona válida, que hay muchas cosas que sabes y que puedes hacer, que enseguida vas a encontrar tu hueco, tu trabajo, tu, en fin, lo que sea que te suceda, pues si piensas que así va a ser, estate seguro de que lo vas a encontrar. Las mil situaciones que vivimos cada día, siempre, siempre, la ley del universo, con sus infinitas posibilidades, que además es mucho más inteligente que nosotros mismos y que nuestro ego, sabe muy bien para qué nos suceden las cosas. La mayor parte de las veces, cuanto más nos resistimos a ello, más persiste esa situación. Todo es mucho más fácil si pensamos un poco más en el aquí y en el ahora, en disfrutar cada momento y en no tener miedo ni a nada ni a nadie. Sencillamente fluir con cualquier acontecimiento de la vida. Probadlo, es hasta divertido.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, Quique, coge las maletas, que nos vamos de gira por el mundo. Por esos mundos, no de Dios, por los mundos paganos. Porque de los carnavales tradicionales cristianos ya tenemos bastante fonoteca. Es decir, hemos hablado bastantes ocasiones de ellos. Por lo tanto, vamos a darnos un garbeo por otras culturas para ver cómo se celebran estas fiestas.
Es verdad. Ya sabes que después los carnavales vienen la cuaresma y tal. Pero no tienen por qué coincidir estas fiestas con las fechas cristianas. Y la verdad es que todo el mundo sabe pasárselo bastante bien.
Bueno, por supuesto que no coinciden las fechas, porque además son orígenes bastante diferentes, que no solamente es el dios que conocemos, que hay muchos más dioses. Aunque todos tienen en común que son fiestas de origen pagano. Y en cuanto a las fechas, hay que decir que, por supuesto, la Iglesia no respeta ni una. Allí donde hay ambiente, coloca el sello papal y a tomar poco. Es el primer conversor de la historia, porque ahora tenemos conversores para diferentes formatos. Pues ellos todo lo convertían al cristianismo. Eran conversores por excelencia.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya hemos dicho que el carnaval tiene su origen en fiestas paganas, que podemos remontarnos al antiguo Egipto o la zona de Mesopotamia, los sumeros, etcétera, etcétera. Es decir, un poquito en el creciente fértil aquel famoso, ¿no?
En África, que tiene su lógica, porque si fue la cuna de la vida, pues también tiene que ser la cuna del carnaval.
De ahí nació todo.
Y desde ahí lo cogieron luego los romanos, el Imperio Romano, para más tarde expandirse por toda Europa y llegar hasta América, pues gracias a los navegantes españoles y portugueses. Y así es como los carnavales dan la vuelta al mundo para volver a África. Muchos años más tarde, cientos de años más tarde. Pero ya no vuelven como las tradiciones antiguas, sino como una fiesta de expresión cultural, burla al poder establecido, y también para promover el turismo, o sea, como en Europa. Por ejemplo, es el caso de algunas ciudades de Nigeria o el carnaval de Johannesburgo en Sudáfrica. Y ambos se celebran en diciembre, como hemos dicho en otras veces.
Claro, pero bueno, vamos a irnos un poquito a una vuelta por Oriente, sobre todo lo que se llama la fiesta de los faroles, para ahuyentar al dragón Nian, según la antigua leyenda. En esta festividad, que tiene su historia de unos 4.000 años, ahí es nada, se da la bienvenida a la primavera. Es decir, el año nuevo chino.
Efectivamente, se confunde el año nuevo con las fiestas de carnavales. Y además, una de las leyendas a las que hacía referencias es porque dicen que en la antigüedad hubo un feroz monstruo llamado Nian, que en la última noche del año lunar recorría las aldeas en busca de personas para saciar su hambre. Pero cuando una de esas noches Nian llegó a una aldea y vio a unos pastores jugando con látigos, al oír sus chasquidos huyó aterrorizado. Luego fue a otra aldea y cerca de la entrada de una casa vio una prenda de color rojo tendida. Y como no sabía lo que era, rojo, qué susto, y se echó a correr, despavorido. Y al llegar a la tercera aldea, la luz de los faroles de una casa lo deslumbró y el monstruo volvió a salir corriendo. Como consecuencia de eso, los chinos dijeron, pues ya está, para ahuyentar a Nian y protegerse de él, cada año se comenzó a tirar petardos, o sea, hacer ruido, colgar tira de papel rojo y a encender faroles, hasta convertirse en una tradición, y es una manera de celebrar el comienzo del año lunar.
¿Ves qué bonito? No. Bueno, pues si vemos un poquito lo que se celebra en Japón, el Awa Odori, que es el carnaval japonés, desde luego más antiguo que el de Río, todos los veranos, fíjate, en verano, inunda de color y alegría las calles japonesas de Tokushima, si es que, y otras más.
Podemos decir que todo el año es carnaval, porque damos una vuelta por el mundo y cuando no es en invierno. Sí, y además que este carnaval es muy popular, porque más de 1 millón de visitantes se congregan cada mes de agosto en la capital y pueblos de la prefectura de Tokushima, en la japonesa isla de Shikoku. No sabe dónde está, pero lo buscas en Google y ves para allá.
Bueno, es una de las grandes ciudades del Japón.
Este carnaval dura 4 días y cerca de 1000 ren, que no sabéis lo que es, pues son grupos de danza. Son los que se preparan para una especial de festival en un bódromo, ¿sabéis lo que es, no? San Bódromo, sí, sí, donde sí, bailan la samba. Bueno, pues esta celebración milenaria es milenaria, como digo, y los Reds se preparan durante el año con el mismo entusiasmo que las cofradías de Sevilla o las chirigotas de Cádiz, más o menos igual. Sí. Además, antiguamente se llamaba Bon Odori en vez de como ahora, ¿no? Ah, bueno. Y era una danza de los muertos, pero esta danza de los muertos ha quedado enterrada, ahora se llama Aoadori. Ha cambiado mucho. Y es una celebración popular que no tiene por objeto más que expresar alegría y mantener la tradición, algo, como sabéis, muy sagrado para los japoneses.
Pero a mí me queda una intriga. El Islam. ¿Celebra carnavales, hace carnavales o vamos? Porque yo no tengo conocimiento de que ningún país islámico celebre fiestas tales.
¿Qué crees? ¿Celebran carnavales los islámicos?
No,
yo creo que no. Como van todo el día tapado.
Para los del Islam es una fiesta eminentemente pagana, producto de la idolatría de los pueblos de la antigüedad. Por lo tanto, la celebración del carnaval no es aceptada por el Islam, ya que todo es una idolatría, por pequeña que sea, y además es un pecado muy grave, porque se cometen actos, como había dicho ya, la idolatría, el consumo de alcohol, drogas, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Bueno, bueno. Y todos los eruditos, o sea, los llamados ulamas,
sí,
musulmanes, están de acuerdo en que es ilícito para un creyente participar en fiestas de origen pagano y de baja moral, tales como el carnaval. En resumen, que todo buen creyente de Alá no debe participar en estas fiestas, pero como nosotros no somos islamistas...
Pero teníamos animamos... a Franco, que hacía lo mismo. ¿Eh? Franco hacía lo mismo, nos prohibió el carnaval.
Claro, porque era muy islamista.
Porque era islamista, Franco.
Bueno, pues os animamos a que disfrutéis intensamente de estas fiestas paganas.
Chicos,
¡viva el carnaval!
¡Viva!
Sí,
¡viva!
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con el carnaval... vamos a un tema carnavalero que curiosamente se llama igual que el que hemos escuchado antes de Jarcha, pero es muy diferente. Esta es una música tradicional que se bailó en América desde antes de la llegada de los colonizadores europeos y ha perdurado y hoy sigue prácticamente bailándose en el norte de Argentina y en la zona occidental de Bolivia. Escuchamos el carnavalito.
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Suceso. Marinero sin tierra, náufrago sin velamen, huérfano de puerto, nave sin timón, rodeado de agua y sediento, rodeado de pescado y hambriento, rodeado de olas y sin saludo, rodeado de dólares y desnudo. La gente dice, pobres tiene que haber siempre, y se quedan tan anchos, tan estrechos de miras, tan vacíos de espíritu, tan llenos de comodidad. Yo aseguro con emoción que en un próximo futuro solo habrá pobres de vocación. Se suicidó la estatua del dictador. La estatua vivía en el centro del estanque. Una noche de viento, la estatua se lanzó al agua. La estatua del dictador murió ahogada. Solo las gaviotas lo echaron de menos. Estos son poemas del alma de Gloria Fuertes.
Lo mejor
está
por
venir.
Bueno, pues hoy vamos a echar una parladilla sobre algo que nos afecta mucho a todos los palentinos, en especial a los que estamos aquí, puesto que somos de Allende la Vía, justo en el barrio del Cristo, y que se llama Comisión de Investigación sobre la Pasarela de los Tres Pasos.
Chan, ta, ta, chan.
Chan, 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 chan.
¿Qué pasa con la pasarela, chan, chan, hombre? Chan,
chan. Como todos sabéis, después de casi de una propuesta en pleno que se aprobó para investigar qué había pasado con esa situación de la pasarela, pues la comisión de investigación concluyó. Y concluyó primero en la comisión informativa por unanimidad y luego en el premio. ¿En el premio?
Eso es lo que premio.
En el pleno, menudo premio tienen. En el pleno concluyó con unanimidad de todos, menos la abstención de Ganemos Palencia. Si habéis leído cuáles son las conclusiones de la comisión de investigación sobre la pasarela de los Tres Pasos, pues ya me gustaría saber cuál es vuestra opinión. La mía es que para ese viaje no hacía falta alforjas y para decir lo que era obvio, pues se podían haber ahorrado las dietas. ¿O estoy equivocado?
Sí. Bueno. Yo creo que sigue siendo una tomadura de pelo de tamaño considerable. Empezar unas conclusiones de algo que es evidente para todo el mundo diciendo se tenía que haber previsto antes de cerrar el paso la solución, eso ya descalifica todo el resto de las conclusiones.
Empezaron la casa por el tejado.
No, primero encierran y luego llegan a la conclusión de que tenían que haberlo solucionado antes de cerrar.
Es uno de los puntos del acuerdo que estaba aquí viendo.
El principal punto del acuerdo. El primero, con el que encabeza.
Exactamente, el número uno.
Bueno, pues el segundo dice, la eliminación del paso de los Tres Pasos es porque la situación ferroviaria del AVE, así lo dice la ley, nos ha tocado los huevos. Pues podía decirlo el arcipreste de Ita, ya lo sabemos. Pues
eso se prevé antes de hacer las obras.
Pero es que el AVE llegó de repente. Llegó de repente sin darse cuenta y zas, les pilló desprevenidos. Tuvieron que cerrar porque venía justo, no tuvieron que cambiar la placa el día de la inauguración porque no habían hecho nada más que una, sí. Y la llevaron de Palencia a León para colocarla en León.
Eso era para ahorrar costes. Estamos en el ahorro.
A mí una de las conclusiones que más me gustan es la que dice, para lo sucesivo, cuando se intervenga por parte de organismos ajenos al ayuntamiento, como dice, que el ayuntamiento primero averigüe de quién son los terrenos. Anda, coño.
Que había cañada y todas esas cosas, sí.
Bueno, lo de la cañada, después de la guerra que han dado, dicen, bueno, como hemos denunciado ante el juzgado, a ver si lo de la cañada es sí o no, después aceptan todos decir que la cañada no está suficientemente clara en los planes generales de ordenación urbana después de que han dicho lo contrario. Entonces, es tan obvio todo, es tan ridículo todo, que es una solemne tomadura de pelo a la ciudadanía que esta comisión se haya reunido varias veces para llegar a las conclusiones que han llegado. Es una tomadura de pelo. Debería de caérseles la cara de vergüenza a todos, sin excepción.
Efectivamente.
Sí, pero bueno, yo creo que es que esta comisión y ya el propio desastre de la pasarela ya empezó siendo rocambolesco. Primero lo de cerrar sin avisar, lo de buscar soluciones, lo de los recursos de la cañada, pero luego en el ayuntamiento lo de la posición de Ciudadanos ha sido como el juego del disparate que jugábamos de pequeñas. Es decir, ahora resulta que apoyo una moción en la que efectivamente todos estamos en contra de la pasarela, pero luego me arrepiento y apoyo y voto lo contrario en el pleno y digo que sí, que salga para adelante. Entonces, es que es un verdadero, vamos, un verdadero disparate. A mí me parece que esta gente o no sabe para lo que vendimian o depende de lo que les den. Y esto ya es pensar mal. O habrá que decir presunto antes de esto, ¿eh?
Presunto. Sí, sí.
Lo que está causando
presuntos, están presuntos estos.
Está causando una molestia a la gente por no preverlo, porque claro, tenía que haber estado terminado pues cuando empezó a circular el tren, lógicamente. Ahora estamos aguantando pues todas las malas previsiones, además, en las incomodidades que tiene, pues que el túnel está colapsado y todo lo demás vías pues están colapsadas, claro.
Y luego además de las conclusiones, yo lo que creo es que hay que valorar la burrada que supone en un Palencia tener un mazacote de esos que no necesitábamos, que con cuatro duros seguro que habían hecho un paso subterráneo en la misma zona, un poco más adelante y un poco más allá, en condiciones, y no este monstruo, que lo ves desde nuestra zona, que se ve bien, desde los jardines o desde San Antonio, desde el parque, y dices, esto está descolocado. O sea, es como poner una torre de 12 pisos en un pueblo como el mío.
Que los escalestri ya se quitaban
en
hace tiempo.
En la Nava,
hombre,
o sea, pones un escalestri de 12 pisos en la Nava. Pues aquí pones un escalestri en las épocas en las que todo el mundo les está quitando de las ciudades porque son barreras, a fin de cuentas, y le pones y se queda tan ancho.
Sí, efectivamente, la pasarela es una barrera que ya nos separa definitivamente a las dos ciudades, sobre todo a los barrios del norte, nos separa del resto de la ciudad de una manera definitiva. Eso va a incidir en el comercio, en las relaciones humanas, en el desarrollo. Sociológicamente es una catástrofe, además de que es una burrada, pero como están de moda los muros, el muro de Melilla, bueno, yo en el fondo estoy contento porque no hay concertinas aún. Sí es verdad que encima de las vías Adif, además de la pasarela, pone esas barreras verdes,
para que
esas
no te
verjas
tires.
Verdes para que no te tires, o sea,
por si le das al ave, más sí, que nada, no porque no te hagas daño,
claro,
sino para
no es porque
por si
te
le das al ave,
es porque si te le das al ave, el ave se para y llega tarde y tiene que devolver a la gente.
Pero mira que sois mal, o sea, pensados siempre. ¿Verdad?
Vamos a invitar a Tran que vea esto, que le parece, a ver si lo da por bueno el muro este.
Los muros están de moda. Yo no sé, cuando se empezó esto, ya estaba el Tran por ahí hablando del muro.
Yo creo que el Tran ha estado siempre, porque de la mentalidad este ha habido.
Sí, no, hombre,
a lo mejor no mandaban y no salían en el telediario todo el día,
está
todas
claro
horas,
que la mentalidad de los políticos, sí, y los técnicos que ha habido en esto de la pasarela ha sido al Tran.
Tran.
Como se nos va acabando el tiempo de este debate, sí quiero que no se me olvide deciros la última conclusión a la que llega la Comisión de Investigación sobre la pasarela del ferrocarril. Y dicen, nos alegramos porque el plan general sigue manteniendo que la solución del tren a su paso por Palencia es el soterramiento. Anda. Pero si te dice el plan general, ahora no necesita reímos. Que me lo pongas en ningún sitio. Si no quieres que lo ponga, tendrías que cambiar el plan general. Pero mientras no le cambies, la solución del tren a su paso por la ciudad de Palencia es el soterramiento. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento urbanístico y legal. Diga lo que diga María Santísima y Adir.
Han hecho una copia.
No, lo que han hecho ha sido el gilipollas y han demostrado claramente que si algo no quieres que no tenga solución, crea una comisión.
Buen refrán.
Sí, señor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Nuestros estantes culturales.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, por estas fechas se cumple el aniversario de la muerte de un gran poeta, Antonio Machado. Del álbum de Serrat, publicado en 1969, escuchamos He andado muchos caminos.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, vamos al último estante cultural del clásico Frankenstein de Mary Shelley, un pequeño pasaje. Era una señora a caballo acompañada de un campesino que le servía de guía. La dama vestía un traje oscuro y un tupido velo negro le cubría el rostro. Agatha le hizo una pregunta a la cual la desconocida respondió pronunciando con dulzura tan solo el nombre de Félix. Su voz era melodiosa, pero diferente a la de mis amigos. Al oír su nombre, Félix se acercó apresuradamente a la dama, que al verlo se levantó el velo dejando ver un rostro de belleza y expresión angelical. Su brillante pelo negro estaba curiosamente trenzado. Tenía los ojos oscuros y vivos, pero amables, las facciones bien proporcionadas, la tez hermosísima y las mejillas suavemente sonrosadas.
Bueno, pues acabamos el programa. Sueña y serás libre de espíritu. Lucha y serás libre en la vida. Hasta el próximo programa.
Adiós.